Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, hey. Estamos en La Chora Interminable, en este tercer programa del año, realmente muy contentos porque el día de hoy tenemos un invitadazo que, pues lo queremos mucho al cabrón, porque además de que es un buen escritor, es como muy, muy, muy amigo como nosotros del alcohol.
No, ¿del alcohol? Del alcohol y sustancias aledañas.
¿Cómo estás, Master? Te mandamos un gran abrazo al maestro. Es que le decimos la marrana, pero.
No, Carlos Velázquez.
No, perdóname,
pero. Ídolo de Torreón.
Pero, ¿por qué te dicen? ¿Eso te pusieron los Rabasa, cabrón? ¿O por qué?
Sí, los pinches Rabasa me bautizaron.
¿Por qué, cabrón?
Pues porque yo tengo un libro que se llama La Marrana Negra, la literatura rosa.
Ah, sí, es cierto. Sí.
Y pues de ahí se agarraron para... O sea, como dicen, morí con mi propio veneno, cabrón.
Oye, Master, ¿cómo te ha tratado la pandemia ahí en Torreón? Estás en Torreón, ¿verdad? En la ciudad de Torreón.
Así es, muchachos. Estoy en Torreón. Desde que empezó la pandemia casi no salí, excepto dos veces que he ido a Ciudad Godínez. Y pues me la he pasado aquí porque acá la onda está más tranquila, ¿no? O sea, nosotros tenemos 800 casos, podemos salir, están abiertas las cantinas, está abierta la alberca. Entonces, pues ahorita, sobre todo, ahorita es cuando más agradece uno ser de provincia. Porque la densidad poblacional, cabrón, está haciendo estragos allá en la Capirucha. Entonces, estoy acá y bueno, ahorita la pandemia más grande a la que me estoy enfrentando es a mi hija, que tiene 13 años y está todo el día aquí, cabrón. Ya quiero que se acabe esa otra pandemia.
Sí, 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 aguántala, ándale.
Entonces, pues estoy relativamente bien, o sea, chambeando, leyendo. Somos de esos afortunados que no tenemos que salir a chingarle, ¿va? Entonces estoy aquí, pues la verdad, bien. A veces sí, dos o tres ocasiones he querido arañar las paredes porque pues tanto encierro, no está uno acostumbrado, pero... Pero no, de repente, pues ya dices, pues te acoplas, ¿no? Te vas acoplando, te vas haciendo tu diita poco a poco y ahí lo vas llevando más tranquis. Como te digo, como puedo ir a nadar, eso me ayuda mucho a no estar todo el tiempo torciéndome como pinche cheto.
Oye, ¿pero la alberca está climatizada o cuál es ahí el rollo?
Sí, sí, está climatizada y está techada. Ahorita no estamos yendo porque ahorita está el frío muy cabrón. Pero esperamos que la próxima semana ya otra vez retomar la piscina.
Oye, ¿tú sabes, Pelón, que el maestro Velázquez y yo tenemos un libro sobre redes sociales?
¡Ah, neta!
Sí, sí, ahí en sexto piso. Pichas, cachas y dejas postear, se llama, ¿no?
¡Ah, neta! Pero esto fue hace ya, lo hicieron hace ya rato, ¿verdad? O sea, no sé si ahí... No sé si profetizaron cosas y que se cumplieron o cómo lo ven ahorita con la onda de las redes actual.
Sí, ahí profetizó el Master porque lo escribió él, que a Trump le iban a quitar su cuenta de Twitter, ahí lo dice muy claro.
¡Ah, caray!
Sí, ya tiene algunos añitos ese ilustrado que hicimos.
4 o 5, ¿no? Por ahí.
Más o menos, ya tiene 4 o 5 años, ya llovió.
¿Estás haciendo algún libro ahorita, Master? O sea, ¿estás en pleno una novela o algo?
No, bueno, déjame decirte que incluso él quería posponer, el señor Velázquez quería posponer esta cita. Ajá. Para primero enviarnos el libro que está ahorita promoviendo, y que tuviéramos chance de leerlo en chinga y comentarlo, pero yo le digo que nosotros somos ya expertos en presentar libros que no hemos leído.
No, yo decía que si querían que les mandara como material de apoyo, digo, porque, pero ya entendí que a veces el material de apoyo no es bien recibido, porque a veces, oye, güey, te mando el libro, y dices, no, lo voy a tener que leer. No, güey, así está bien, no hay pedo, mejor nos aventamos un palomazo. Pues sí, tengo un nuevo libro de crónicas, se los voy a presumir, pero sí se los voy a enviar.
Sí.
No para que lo lean, pero para que lo tengan ahí, que se llama...
No, sí lo quiero, sí lo quiero.
Aprende. Es de rock. Sí, mantén la música maldita.
La música maldita, porque es una de tus tantas facetas que eres un viejo rocker, ¿verdad?
Soy un viejo rocker, soy un viejo punk. Entre punk. Más crezco, más me voy haciendo, más me voy haciendo sectario, más escucho más punk. Me gustaba mucho cuando era chavo, pero ahora como que ya es lo único que aguanto. Ya no, pues es lo que más escucho, con lo que más estoy en contacto todo el tiempo. Ya no me entró la onda Bad Bunny más.
O sea, nada más para ponerlo muy claro. O sea, es la onda, tú eres agarraste la onda Beth que dice, Pink Floyd está sobrevalorado, que dice. O sea, ya valió poquito eso.
No, o sea, por supuesto que escucho rock clásico y por supuesto que escucho también música nueva, pero ahorita en lo que estoy más clavado es en el punk. Hay una nueva banda.
Tú estás ahí, siento yo que hay como dos grandes caminos a medida que la edad va avanzando. Te puedes ir así como haciendo más abierto y o desfondado o guango, como sería mi caso, o sea, que muchos me dicen que ya no tengo ningún tipo de criterio, o te vas haciendo especialista, o sea, te vas clavando cada vez más en tus caprichos de antaño y los vas haciendo más cincelando, pues.
Sí, pues va uno haciendo el doctorado, ¿no? Y hasta sí. Y hay varios que, por ejemplo, aquí el máster Trino tiene su doctorado en Queen, ¿no? Él lo ha dicho muchas veces. Yo tengo un doctorado en Lou Reed, pero sí, voy escuchando poco a poco algunas cosas que tenía pendientes, pero sí, en general, no estoy cerrado a música nueva, estoy hablando de géneros, porque la banda que me tiene ahorita loco, pero así loco, es una banda que se llama Idols, que son ingleses, que sacaron su tercer disco durante la pandemia, que es un disco de punk que se llama Ultramomo, que es una maravilla, más una maravilla.
Justo me lo acaba de mencionar mi hijo Juan Pedro, que ya le estoy viendo que se le empieza a desarrollar un área punk que me está poniendo nervioso.
No, hombre, ¿por qué? Es lo mejor. Y luego, por otro lado, en el 2020 salió el de los Strokes, que a lo mejor ya no es una banda nueva, pero es música reciente, que también es un mega, mega, mega discazo. Sí, ya la música del mundo me conflictúa un poco, la neta.
¿Cómo? O sea, de la música del mundo, ¿cuál es, digamos, lo que más aguantas?
Uf.
¿Salsa?
Fíjate que no, pero hubo una época de mi vida en que estuve muy clavado en ese rollo. Manolín, los Bambán, Rubén Blades, pero ya todo eso se quedó atrás más.
No, pues regresa a casa, papá.
¿Cómo se llamaba ese que te gustaba, pelón? Que tú me tiras a mí la caja, yo te tiro los cajones.
Ah, Joe Arroyo, ídolo colombiano. Sí.
Oye, pero esa es salsa, porque en esa salsa...
Bueno, es que ya salsa... ves que si uno le dice salsa, ya cualquier persona que esté un poco más informada sale a regañarte, ¿no? Te va a decir, no, claro que no es salsa, señor, ahí estamos hablando de pum, y ahí se va ya hablando de géneros muy específicos, tropicales, es que ¿no?
Donde yo tenía entendido, la salsa es o cubana o puertorriqueña, ¿no? ¿O qué, máster?
Sí, no, hijo, puede ser, claro.
Comienza la discusión, se abre la sesión.
¿Sabe la técnica para, o sea, la gente que dice, es que yo no sé bailar salsa? Y es muy fácil, ahí lo tiene el pelón en una chora interminable dibujada. Es nada más mover el cuerpo así y dar pasitos para atrás. O sea, con que nomás le hagas así, pero que el secreto es dar pasitos para atrás, ya estás bailando salsa.
Y eso que es el complicado, porque según yo la cumbia, bueno, la cumbia que conocemos sobre todo acá, que es un ritmo todavía más, digamos, más, por así decir, más sencillo. Ese sí cualquiera puede bailar cumbia, ¿no? O a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, pero hay ritmos tropicales verdaderamente ya de grado de dificultad para el movimiento de cintura.
Como la cumbia rebajada, ¿no? La cumbia esta, el chuntaro style, que tienes que tener una cadera biónica para poder bailar eso, ¿no?
Sí, es para los muchachos.
¿Vieron la película que se me hizo fantástica mexicana que se llama Ya no estoy aquí?
No la he visto, cabrón.
Unos chavitos
de los colombianos
que bailan. ¿La viste tú?
Yo la vi, pero no me gustó mucho el final y algunas cosas de la película. O sea, como retrato típico, está bien. Pero a mí me quedó mucho a deber como película en sí.
Ajá. Bueno.
Pero le fue muy bien.
Sí, a mí me gusta porque no hay una concesión como así, como muy romántica del rollo. Y hay cosas que sí me pasan. Y el chavito se me hace que hace muy buen papel. O sea, esa es la verdad.
Ah, no, sí, él está
estupendo. Está sensacional, ¿no? Uh-huh. Pero ese bailadito, puta, lo ves cómo empieza a bailar como en Despacito, como en tu cuadrito.
Se llama el baile del gavilán.
Baile del gavilán.
Como, sí, es como un gavilán que está, bueno, o como un sopilote, un gallinazo, que está en el piso con las alas abiertas.
Ah.
Entonces, que ya ves que da sus pasos así torpes. Entonces, lo que hacen es imitar a este animal, y por eso se llama el baile del gavilán.
Ok.
¿Tuviste?
Es que aquí los tengo cerquitas. Okay. Me sé dos o tres cosas porque aquí los tengo cerquitas.
Tú eres, digamos, sí eres orgullosamente de cultura norteña, ¿no?
Pues sí, pues es que yo crecí aquí, y aunque básicamente el rock siempre ha sido como mi música predilecta, pues he tenido que convivir con muchos otros ritmos, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Laguna hay un ritmo muy, muy, muy interesante. Hay un movimiento muy, muy interesante que es el de la cumbia lagunera, que es una cumbia un poquito más rápida.
Ah, más rápida, ok.
Colombiana, y que solamente se escucha en esta zona del país, o sea, es decir, en La Laguna. Y se diferencia de la cumbia de Monterrey por otras cosas. Entonces, desde chavillo, o sea, imagínate, yo salía, o sea, a las tortillas, y llegaba a la tortillería, y pues estaba sonando la Sonora Everest, ¿no? Y aunque tú no quieras, pues ya estás escuchando la música.
Sí, la clásica de que ya vas con el ritmo y te vas poniendo en la cola, pero ya con el ritmo de la cumbia, ¿no?
o cuando te... Y luego me subí al autobús, ¿no? Al camión urbano, y se subían los norteños a tocar, entonces ya estabas oyendo corrido.
Claro.
Entonces oía corrido, cumbia, y luego me venía a mi casa y me ponía a escuchar rock, yacecito y otras cosas más, ¿no?
O sea, tú tuviste el clásico momento iniciático con el rock, o sea, de que tú estabas, digamos, en la lela en tu adolescencia o en algún punto ahí, y llegó algún amigo tuyo y te chamaneó y caíste redondito.
Sí, evidentemente, a uno siempre alguien es el que lo inicia. Uno siempre siempre hay una mala influencia, ¿no?
Exacto, exacto.
Porque siempre hay una mala influencia, porque ahí en el barrio en el que yo crecí, pues era un barrio rocker. Entonces, cuando pasaban estos cabrones con sus playeras negras, pues todo el mundo decía, ahí van esos pinches malandros, ¿no? O sea, pensaban que uno era delincuente. Todavía en esos años, pues yo nací en el 78, cuando estaba morrillo, que tenía 6, 7 años, decían, miren, ahí van esos pinches delincuentes. Y sí eran malandrones los de la vuelta, sobre todo, que eran un chingo de hermanos, los Rubalcaba, eran como 6, 8 hermanos, y todos eran rockers, y todos andaban de pinche playera negra, y todos le metían al chemo, ¡ándale!, robaban, y hacían desmadre y medio. Entonces, no te juntes con esos cabrones, ¿no? Pero siempre había una grabadora en la esquina, y pues así, como la pinche música te va jalando,
sí,
y el
sí.
día menos pensado, ahí estaba yo en la pinche esquina, escuchando madre y media. Y no, ya
tú
después
ya eras de esos malandros,
Al rato yo ya.
Oye, tienes. Es que ahorita, últimamente, en las redes sociales ha causado mucha polémica este documental que se llama Rompan Todo. ¿Ya la viste?
Sí, sí lo vi.
¿Qué opinión tienes de la serie?
Pues mira, al principio yo estaba muy entusiasmado y lo comencé a ver con muchas ganas de sentirme conectado, pero la verdad es que el documental, pues como ustedes ya saben, porque se ha descrito mucho ya al respecto y se ha dicho mucho al respecto, es un documental muy deficiente. Y a mí lo que me molestó en un principio del documental, cuando empezó, es que todos los hechos suceden demasiado rápido y ni siquiera tienes la oportunidad de digerir qué es lo que está pasando. O sea, y entonces la importancia histórica de ciertos hechos se va perdiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas, sobre todo aquí de rock mexicano, que faltan, ¿no? Hay una anécdota que a mí me parece muy importante, que es la visita de los Doors a México, ¿no? En el 68, cuando 68-69, y que no dejan entrar a la rocky, a la banda rocker, sino que hacen una fiesta privada para los hijos de, para el hijo de Echeverría. Entonces, eso habla mucho de la, del país que somos, ¿no? Esta especie de contradicción, ¿no? Por un lado, o sea, la política sí tiene acceso a este tipo de cuestiones, a este tipo de personajes, de eventos como fue Jim Morrison, y la banda rocker siempre ha sido menospreciada y orillada, incluso en el documental eso es lo que se ve en relación a México, ¿no? Que realmente nuestro rock sigue no existiendo para el mainstream. Digo, a mí no me gusta el Aragán, no me gusta Tony Montana, pero hay legiones y legiones y gente que lo sigue y público, y pues es un movimiento underground. Y creo que como parte de la historia merecería estar como muchos otros, ¿no? El caso de Rodrigo me parece que es tratado de manera lamentable. Sale ahí alguien diciendo, no, pues es que este güey, ibas a sus conciertos y se salías meando a la risa. Sí era eso Rodrigo, pero no lo puedes reducir a un chiste. O sea, la importancia de Rodrigo como escritor de canciones es muy, muy grande. O sea, Metro Valderas, Vieja Ciudad de Hierro, o sea, son letras que ya quisiera haber escrito cualquiera. Y luego ya se van con los argentinos. Y entonces, pues este Santaolalla pone su grupo Arcoiris, que la verdad es un pésimo grupo, al lado de Charlie, al lado de Spinetta, y dices tú, oye, no, espérate. No, o sea, una cosa es Charlie Spinetta y otra cosa es Arcoiris. Y en resumidas cuentas, la neta, ¿cuál es el disco chido de Santaolalla? No hay, master. Así un disco que tú digas, mira, este pinche disco es de este cabrón, este disco es su obra por la que merece estar ahí. No hay, sin embargo, el cabrón sale pontificando y diciendo quién es el papas fritas, quién no. Y luego qué casualidad que todos a los que le echa flores son los grupos que él produce. Entonces, pues ya, pues te das cuenta de que, pues ni pedo. Pues es otro...
Es su balón, el dueño del balón.
Es el dueño del balón, es el dueño del balón, es el que puso la lana. Y pues ya uno que más o menos le sabe de música o le gusta la música, pues ya no te la crees. Pero si hay muchísima gente que no tiene ni pinche idea de nada, que va y ve eso y dice, ah, cabrón, pues mira, así pasaron las cosas. Y en realidad muchas cosas no ocurrieron tal y como se cuentan ahí. ¿Ustedes
para
qué
muchos
opinan?
Vi que ahí, digo, yo no lo he visto, pero vi también mucha de la banda que lo disfrutó, se fue por el lado de la nostalgia. En donde muchos de estos que lo disfrutaron era gente ya grande como Trino, que sí de pronto les entraba una melancolía a la hora de ver el paso del tiempo, y verá que sale el rocker ya todo arrugado, ya hablando de cómo estuvo aquella cosa.
No, independiente, creo que tiene razón, creo que falta mucho más material, pero yo creo que es un buen intento. A mí, yo me voy a poner de lado porque ya hablé de ese documental en Nada Que Ver de Netflix, y a mí me gusta porque te recuerda miles de cosas, pero entonces empiezas a pensar y dices, pues, de mujeres no está así la Toussaint, que es súper importante que estuviera, más grupos de chavas y de mujeres. En Colombia nada más es los Aterciopelados, pero hay muchos más grupos en Ecuador, o sea, está como que le faltó todavía más. Obviamente entendemos que es Latinoamérica, por eso no sale España, pero nada más sale
Radio
poquito
Futura.
Porque Calamaro estaba con los Rodríguez y un poquito los Toreros Muertos, pero pues, el personal, la fachada,
bueno,
de piedra.
Caifanes, ¿no?
Caifanes, pero ahí sí, porque ellos decidieron, o algo, es la polémica más grande, decidieron no salir, por eso. Pero Caifanes, yo soy súper Caifán, cabrón, a mí me encantan.
¿Sale Santa Sabina?
Sí, sale poquito Santa Sabina, por supuesto, Rita. Pero sí falta ahí cosas, ¿no? O sea, la dosis con Sara, bueno, creo yo que hay ciertas cosas, pero pues...
Las Ultrasónicas, Jaime López, ¿cómo no sacas a Jaime López?
Exacto.
¿No sale Jaime López?
Los Duk Duks.
No, bueno. ¿Sabes qué, cabrón?
Pero sí vela, vale la pena tú, o sea, en esto de la música, ya ves que Edu Rabaza canta, tú, tocas un instrumento, ¿no, Master?
No, yo no toco nada.
¿No?
Yo lo único que me dedico, lo que me he dedicado siempre es a acumular discos, nada más.
Ajá. Ah, claro, pero eres buen coleccionista.
Yo nunca quise, o sea, desde morrillo ya ves que todo el mundo quería traer una guitarra colgada en la espalda y decía, no voy a andar cargando esa madre. No, yo nunca quise tocar ningún instrumento. Yo lo que quería era disfrutar. Por ejemplo, cuando vas a un concierto, ¿no? Pues estar abajo, estar viendo el show, pues, o sea, uno es un hedonista. Vamos a estar allá arriba partiéndote la madre, digo, mis respetos para todos los que están allá arriba, pero no es para mí. Entonces, no, yo nunca quise ser,
Oye, ¿pero eres buen asistente de conciertos? O sea, ¿le entras al slam y todo el pedo?
Pues depende, ¿no? Depende, porque pues ya no es como cuando era adolescente, pero la última vez que vino Nine Inch Nails, sin querer, me colé hasta adelante y fue una experiencia religiosa.
Pues, ¡wow!
Muy, 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 muy cabrón. O sea, estaba yo rodeado de puro cabrón de obesidad 3 para arriba.
¡Wow! ¡Peligro! Así, ¡estampida!
Y luego los cabrones prietos, con pinches chamarras con picos, con estoperoles, picos. Pinche aliento horrible,
wow.
Botas de bota negra, y todos así, mira, de un lado a otro. Manes. Y yo, que no estoy nada delgadito, ahí me iba llevando la pinche marea.
Tú eras el delgado, tú eras el delgado.
Y entonces. Yo salí de ahí como así, como si me hubieran, como si hubiera salido del sauna así, todo recién reseteado y la chingada. Estuvo muy cabrón. Y yo pensé que ya no estaba para esos trotes,
Esto fue en el armas. Ciudad de México, ¿fue?
Eso fue en el Corona en el 2019.
Oye, porque yo tengo un recuerdo, como sucede con tantos recuerdos, que no sé si coincidirás, Carlos, que hay veces que hay cosas que empiezas a que te llegan de pronto a la cabeza y ya no sabes si es un recuerdo real o si fue un alucine o si fue algo que alguien te platicó. O sea, a veces el pasado queda ahí medio nebuloso, pero tengo una especie de haber visto, no sé si una foto o si tú lo narraste en una crónica o qué pedo, en donde tú de pronto apareces ahí tirado, o sea, en algún evento, no sé si es un concierto o una fiesta. Y que tú, y hay toda una historia alrededor de ese pasón, digamos. ¿Esto es cierto?
Sí, fue cuando, en el Hell and Heaven, cuando en la edición que vino Ozzy, pues yo estaba muy, muy emocionado, porque, pues por ver a Ozzy, pues que es uno de mis grandes ídolos.
Sí, sí.
Y entonces resulta que un amigo era el que estaba encargado del stand de William Lawson. Entonces me fui al stand de William Lawson y me tragué como, no sé, como 2 botellas de whisky durante todo el día, más varios gramos de
material
de Doña Blanca. Entonces, yo no me acordaba de esto, pero al parecer blackouté, entonces me quedé tirado. Y entonces había una página en Facebook que se llamaba Soldados Caídos. Entonces todos los cabrones que volteaban, todos los cabrones que volteaban en conciertos les tomaban fotos y las subían a esa página. Entonces un güey me dijo, oye,
entonces,
cabrón,
sí existe esta foto.
Sí, y entonces me dijo, oye, cabrón, estás en la página de Soldados Caídos. Le dije, no es cierto, güey. Yo no me acordaba. Y cuando vi la foto, pues sí, evidentemente soy yo. O sea, es la sudadera que traía, la pulsera que traía.
Eso es currículum.
La verdad es que me la pasé chingón. Mucho.
Qué bueno. Valió la pena el pasón. O sea, y luego es muy probable que cuando tu cuerpo de guerrero estaba ahí en reposo, tirado, había quizá algún chavito ahí joven, veía ese cuerpo ahí y decía, yo quiero ser como ese malandro, cabrón.
Veía esa bonita postal. No, pues es.
Yo tengo una historia con este máster, con el señor Velázquez, que yo me vi como un viejito, cabrón, porque fuimos a ver a The Cure, cabrón, a México, incluso tembló ese día, ¿te acuerdas? Tembló
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Y de repente, The Cure es como Vicente Fernández, cabrón, ya llevaban 3 horas tocando, decía, ya, cabrón, o sea, ya vámonos, o sea, ya, están tocando todos los discos, no mames, no se les está olvidando una, ya me quiero ir a mi casa. casa. Le quería ir a un bar, ya chupar y decir, qué chingón.
Ibas con Velázquez.
Sí, iba con los Rabaza, con este Máter, ahí íbamos una banda que me invitaron, nos fuimos en un carrito de Edu, creo, y no mames, yo ya estaba, o sea, tembló ese día, antes del concierto empezó a temblar y se movía el pinche escenario así poca madre. Y de repente, pues ya salió este güey, que era el cumpleaños incluso de Robert Smith ese día.
Fue en 2012.
Exacto, lo disfrutaste.
¡No manches, hace un chingo!
La verdad es que no lo disfruté, lo sufrí mucho. Lo que pasa es que yo no podía regresar. O sea, yo no me podía salir porque ya había pasado la hora de que cerraran el metro. Y en aquellos años no había Uber, entonces un pinche taxi te cobraba 600, 700 varos. Y aparte iba mi amiga Luz y ella traía camioneta y decía, te vas a pagar 700 baros y ella nos va a regresar a todos a la civilización. Pero ella, que sí era muy fan de The Cure, se quiso quedar hasta el último y yo me tuve que chingar y quedarme las 4 horas y media. Y es que...
¡No mames! ¡4 horas y media! O sea, está bien, cabrón. Yo ya dije, ya me sé, ya tocaron las que me sé, ya empezaron a tocar las del lado B, cabrón, no mames, yo estaba...
Ya no diste el ancho, Trino. Ya como
me di cuenta que no puedo yo. O sea, yo quiero un concierto así como los de Ringo Starr, que duran 45 minutos y te quedas con ganas y ya, porque no se sabe más rolas y ya, adiós.
Sí, o como los que hemos dicho de que tú estás en el VIP atrás de un vidrio y oyendo música clásica, cabrón, y ahí jugando backgammon y
ya el otro no está Pink Floyd.
No, o sea, uno ya quiere el concierto sentadito, con mesero, sí, con baños, limpios, ¿no?
Ya, bueno.
En tu libro está, digamos, ¿es como una sola tirada o son como ensayos o crónicas que has hecho en lugares diferentes? ¿O cuál es la onda del libro?
Mira, son varias crónicas y son crónicas en su mayoría sobre conciertos y hay unos textos como biográficos que tienen que ver con la música. El primero es sobre el disco, un disco de Blur, el disco homónimo, donde viene el disco homónimo, y de un cuate que me lo grabó, que yo conocí cuando estaba chavo, que tenía una colección de discos impresionante. Un cuate que trabajaba en Hacienda y se gastaba semanalmente.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3,000, 4,000 pesos en discos. Estoy hablando de los 90s.
Sí, sí.
Y el cabrón me grababa en cassette todo lo que yo quería. Iba a su casa y me decía, ¿qué es lo que quieres?
Pero esto que él tenía era compactos o viniles.
Era compactos. Eran compactos. Me grababa todo lo que quería. Y entonces el güey empezó a meterse muy duro a la Doña Blanca. Terminó vendiendo Doña Blanca en Hacienda. Terminaron corriéndolo. Y aquella colección gigante de discos, cabrón, la terminó malbaratando para seguir consumiendo.
Para salir de la cárcel.
Y yo, cabrón, le compré muchísimos discos de esos que él había comprado, no sé, en aquellos años creo que costaban 100 pesos, 150, en 10 pesos. O sea, me vendió el Different Class de Pulp, el Maxi Quine de Tricky, ¿qué otros?
¿Pero esos todavía los tienes?
No, porque luego cuando yo me metí muy duro a la cocaína, agarraba torres de CDs, cabrón, iba y las vendía para comprar un chingado polvo. Pero he repuesto muchos de esos discos, no todos, pero muchos, porque ahora ya el CD ya es el patito feo, cabrón. Ahora estamos en la onda del vaina.
Ah, tú entraste ya por la puerta grande otra vez.
Sí. Porque además, máster es de la generación del 78, ya se estaban acabando los vinilos y entraba el CD, cabrón. O sea, tú realmente no ibas como nosotros a la Manzana Verde aquí en Guadalajara a comprar el disco en vinilo y olían así a perfume bien bonito la chingada. Entonces tú estás regresando al vinilo, pues, digamos.
Sí, yo no consumí vinilo como ustedes, pero sí tuve, porque cuando estábamos morros, bueno, cuando estaba morro, que empieza, que sale el cassette, todos los pinches locos del barrio, lo que querían ahora era grabar el disco, el vinil en el cassette, y ponerlo en el carro, y andar en el pinche carro,
claro,
oyendo música y de claro, farol y la chingada. Entonces yo iba a casa de los cuates del barrio y me decían, todos esos viniles, llévatelos, no los quiero. Los cabros, los güeyes, los pendejos estos, porque si son pendejos, grababan el vinil en un cassette y luego después lo grababan de cassette en cassette en cassette en cassette. Entonces se iba perdiendo la calidad del sonido. Lo más sensato hubiera sido grabarlo en vinil, se chinga el cassette, se gasta, lo vuelves a grabar del vinil, no del mismo cassette. Entonces yo me llevé a mi casa un chingo de viniles, pero sí, tienes razón, Trino, porque yo me acuerdo que un día yo iba a comprar un cassette de los Doors en una discoteca muy chingona que había aquí en Torreón, que se llamaba Casa Wagner, que eran unos cassettes muy bonitos de wea, porque era el cassette y atrás la caja era negra, porque todas las cajas eran transparentes, pero esta colección era negra, los de Black Sabbath, los de los Doors. Y entonces voy llegando y veo el delicado sonido del trueno en CD y digo, ah, chinga, ¿qué es eso?
Delicate no, sound fue... of thunder.
Y ese fue el primero que vi en mi vida. Y ya después de ahí, ya cuando entré a la prepa y todo, empezó a llegar, a invadir el CD, pues el mercado, y incluso poco a poco fue desplazando al cassette hasta que lo mató.
Sí, ¿verdad? Y eso que qué noble formato el cassette, ¿verdad? O sea, ¿tú nunca fuiste de plano de llevar tu grabador a un concierto y grabarlo en cassette o algo así?
No, los Walkman, o sea, yo tuve 15 Walkman, o sea, claro, de donde me los compraba, se me chingaban, se me caían, se madreaban, y luego iba por el otro, y entonces ese era el pedo de andar en la calle con tu Walkman oyendo,
claro,
cassettes. Claro. El cassette a mí también se me hacía un formato muy, 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 muy noble, muy chingón.
En la playa, puedes ir a la playa, no había problema con la arena y todo, y podía estar ahí sobre un petate, o sea, sobre la misma arena, nomás le quitabas el polvito y vámonos, o sea, era un muy, muy aguantavara.
Ahí te va lo más importante del cassette. Te lo podías robar bien fácil.
Sí, sí.
Ay, perdóname. Ahorita que dijo Casas Wagner, en Guadalajara también tenemos Casas Wagner. Y ahí en Plaza Patria, pues.
¿Te acuerdas, Trino, que yo, te acuerdas que yo grababa muchos de mis viniles o compactos en cassette y luego y para obsequiárselos a ustedes y les hacía esta portada y todo, yo le dibujaba, ¿te acuerdas?
Los tengo ahí, ¿sí? En cassette con tus portadas de Cocteau Twins. Este cabrón me dibujaba Cocteau Twins. Dice, para nadar en la alberca, Trino y su abuelita. Y me ponía como encuerado, con mi abuela encuerada, así.
¡Ay, cabrón!
¡Cocteau Twins!
No, pues sí, aparte, hacías tus mixtapes, ¿no? Yo me acuerdo, exacto, que en la prepa le regalaba un chingo de mixtapes a las chavas, ¿no? Así de, ahora, pues así, y le rotulaba así, puras chingonas, ¿no?
¡Gran regalo! Siempre era un gran regalo eso, sí.
A mí
sí.
me gusta esa película que se llama High Fidelity, no sé si la han vuelto a ver últimamente.
Yo nunca la vi.
Otro día.
Yo leí la novela nada más.
La película está muy padre. Está muy, muy padre la película. Sale
John Cusack, ¿no?
John Cusack. Y sale Jack Black ahí. Entonces, John Cusack, toda la película John Cusack está haciendo el cassette para su novia, el que debe ser el empieza, o sea, tenía como un sentimiento. Esto empieza como para ir cachondeando y luego va así, y luego sigue con esta y te va poniendo la lista. Está buenísima, buenísima. O sea, el libro debe ser mejor, pero
nunca lo he visto. Está muy bien. La voy a ver.
¿Cuál es, digamos, de tus películas favoritas musicales? O sea, no sé, Cuadrofenia, o sea.
Almost Famous.
Ah, muy padre, sí, sí.
Oye, no sé si lo tengas ahorita en el récord de tu cabeza, pero lo acabo de ver también, porque le enseñé a Chema esa película que le dije, tienes que ver la mejor película, según yo, de cómo se arma una banda y cómo se destruye esa banda, que se llama The Commitments.
Ah, sí, 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 sí.
De Alan Parker. ¿No la has visto, cabrón? Es de Alan Parker. Está chingoncísima, es irlandesa totalmente, de un grupo irlandés, y es souleros, pero irlandeses. No, te lo
digo. A mí me gustó mucho, ¿se acuerdan la de 24 Hour Party People?
Sí.
No.
Esa era muy buena, cabrón.
Esa estaba muy buena. Fíjate que hay pocas películas de rock que estén chingonas, porque, y sobre todo, sí, porque por ejemplo, ahora que se viene la fiebre del documental, hay un chingo de documentales o películas de biografías, biopics, que la neta han estado muy pésimas. Por ejemplo, la película sobre Jimi Hendrix, la verdad, a mí me decepcionó muchísimo. Entonces dices, como una vida tan rica, cabrón.
Sí, sí.
Le hacen esta mierda de película. Entonces, sí es como raro que alguien le pueda dar el toque o le encuentre el punto, ¿no? La de Elton John está buena, pero es un musical. Está muy buena la película. Pero a mí los musicales me cagan, cabrón. Entonces, ya nomás cuando empiezan a cantar así como de, ay, cabrón.
Es un género difícil, ya, o sea, ya aceptamos, pero uno tiene algunas muy queridas. O sea, para mí la de All That Jazz es una joya, cabrón.
Buenísima, buenísima.
Ah, sí, no, ese es un clásico. Pero sí, no, a mí en general se me indigestan los musicales, pero pues te digo, por otro lado, hay un chingo de películas y no todas es fácil. Por ejemplo, la de Los Doors de Oliver Stone, a mí se me hace muy buena.
Sí, está bien, porque es una interpretación muy de alguien muy, muy fan de Los Doors. Es que cuando si le pides a un director que te haga una película, pero no es tan fan y tienen que hacer investigación, y cuando alguien dice, yo la voy a hacer porque yo tengo mi interpretación de eso, que le pasaba mucho a todos estos que acabas de decir tú, Pelón, por ejemplo, Listomanía de este director Ken Russell, o Tommy, ¿no? Que es como una cosa muy pacheca, que si la vuelves a ver, ya pasó el tiempo y dices, ya no está tan chido, ¿no?
Sí, o sea, yo tengo miedo, o sea, por eso como que no quiero volver a revisar, porque fue para mí una película igual de iniciación rockera, la de The Song Remains the Same, de Zeppelin, pero no sé si aguante volverla a ver, cabrón.
Pero ese es un concierto.
Sí. Digo, tiene una mezclada ahí con mamaditas, ¿no?
Cuadrofenia sí sigue estando buena. ¿Por qué? Porque es una película sobre el movimiento mod. Entonces, sí tiene una trama detrás, aunque tenga los Who, sí, digamos, sí, pero sí, tiene una trama muy buena. O sea, por eso me gustan los Commitments o Cuadrofenia, sigue siendo que el tiempo pasa, pero las conceptuales como Listomanía, o bueno, que no tiene que ver con el rock, pero Tommy, que es basado en la obra de teatro, ay no, ya me da mucha hueva, ya está malita, pues.
Yo vería Cuadrofenia 10,000 veces solo por esa parte donde sale el pinche Sting bailando.
Que lo traen botones de un hotel, cabrón. O sea,
ese personaje está muy cagado. Ese personaje está. Y ahorita mi mayor temor, lo que no me deja dormir, es la decisión que voy a tener que tomar en algún momento de si veo o no veo la película sobre David Bowie. Ya vi el
track. ¿Cuál es esa?
Va a salir un...
Sí, no está autorizada, cabrón, por la familia de Bowie, por eso.
Entonces
por
va a salir...
¿Quién la va a hacer?
Los mismos que hicieron Elton John, ¿no? Creo. Los mismos
creo que hicieron sí. Elton John. ¿No? Ya salió el tráiler y la verdad se ve muy, muy charro. Muy charro.
No me digas, cabrón.
No me gustó.
Es que para mí también es uno de mis ídolos máximos, David Bowie.
Entonces... Se merece una gran película, creo, Bowie.
Se la merece. Totalmente.
Sí. Entonces... Ahorita viste que hubo... estamos muy cerca de la fecha de la muerte de Bowie, ¿no? Del aniversario, ¿no?
Sí, fue el día 10. Que, por cierto, hubo un concierto que yo no sé si ustedes lo vieron, en homenaje, que hizo Mike Garson, que fue uno de sus pianistas, e invitó a tocar a varias razas. Nomás que era por streaming. Yo, que estoy en contra del streaming, pues lo tuve que hacer, lo tuve que ver.
¿Cómo que estás en contra del streaming?
Bueno, del concierto en streaming. Entonces tuve que chutármelo, pero la verdad sí estuvo también... Dejó mucho que desear, ¿eh? Mucho que desear. Pero el concierto, el evento duró 3 horas, ¿no? Fueron 3 horas e hicieron una especie de show virtual donde estaba el pianista tocando en vivo, pero a través de varias pantallas y de hologramas estaban los otros invitados tocando ahí. Salieron, les faltó presupuesto porque no salieron muchas grandes figuras, o sea, pero hubo cosas rescatables, pero en general estuvo charrón. Salió, lo que estuvo, por ejemplo, lo que me sorprendió fue Gary Oldman cantando. Una de Tin Machine. Y mucha gente me decía, oye, güey, pero es que este cabrón que está cantando, lo que pasa es que no se acuerdan que en la película Sid y Nancy, sobre Sid Vicious, que está... Él es Sid Vicious, Gary Oldman, y canta dos rolas y graba dos rolas de Sid Vicious, pero con su propia voz. Así, así como lo hizo Joaquín Phoenix con las rolas de Cash, pero este lo hizo antes. Y sale Billy Corgan, que está horrible, ¿no? En el tributo a Bowie, que es... Pues ya, esa es una señora.
Ese es el destino de muchos rockers. Cuando son grandes, se hacen señoras copetonas.
Lamentable, sí. Se hace señora copetona. Y pues ahí hubo cosas. Me gustó mucho Ana Calvi, que hizo una versión muy interesante de ¿cuál? De Putting on a Fire, Cat People. Es muy, 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 muy interesante. Buenísima rola, pero la hizo más lenta, ¿sí? Y salió el cantante, el corista de los Rolling Stones cantando Heroes. Estuvo bien, pero en general fueron 3 horas y... Ay, no sé.
3 horas, cabrón.
Sí, no sé.
Uf. Es que yo me acuerdo siempre, ¿te acuerdas, Camacho, la participación de Bowie en Live Aid? Y, o sea, que fue fenomenal, cabrón.
Sí. TVC 1-5.
Es que lo que tenía Bowie, a ver si están de acuerdo conmigo, es que si hicieran una película nada más del puro proceso de Ziggy Stardust, cuando él pone como en adelanto lo que va a ser luego el New Wave en el 72, cuando pone de moda el glam antes de Queen, o sea, ya él ya era una figura así, y Mick Ronson en la guitarra, que luego... Y luego ya en Your Americans dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy a Estados Unidos y voy a grabar con puros sauleros. Que Bowie tenía esa idea de que voy a cambiar de músicos porque ahora me quiero influenciar. Y luego me voy a Alemania a hacer Lodger y todas estas
cosas. Uno ha visto ese, supongo que es en la época de, no sé si de Young Americans o poquito después, que sale ahí como en una entrevista con MTV donde él les está reclamando de que casi no ponen música negra. O sea, y sale como y los de MTV ahí tratando de sacársela, de ahí de torear el momento, pero Bowie así como de que, ¿qué pues, cabrones? ¿Qué les pasa, cabrón?
Sí. Hay cosas muy, muy interesantes con Bowie que netamente, sí, yo también me da mucha hueva ver ese, porque no está como autorizado. Yo creo que eso lo debe hacer alguien chingón, cabrón, no sé, pienso en este máster que ya se hizo muy, muy fresita, el que hizo Yesterday, pero que hizo la de los estos este director de la isla con DiCaprio, ¿cómo se llama este director?
Danny Boyle.
Él debería ser una con The Bowie, cabrón. O sea, creo yo que
Oye, pero
Yesterday, o se la dejamos a Tarantino
Yesterday estuvo muy malita, Master, estuvo muy flojita.
Por eso te digo que ya se edulcoró bastante, pero debería ser una onda más ponqueta, pues, digamos. Con Bowie, o sea, o alguien que no sea tan la onda de Queen, que es como muy también poniéndole el tapete rojo a todos, cabrón, cuando Sacha Baron Cohen decía, no, maestros, vamos a poner que pinche Mercury era un super ojete, mal pedo, se peleó con ustedes bien gacho, su onda gay está muy, muy fresa, y dice, ese güey iba con todo, cabrón, sacar las orgías, sacar todo... Y no quisieron los de Queen, como que dijeron, no, vamos haciéndolo como para la familia, ¿no? Y
digo, y el actor que sale es muy bueno, ¿no? O sea, el que acabó saliendo de Freddie Mercury, ¿no? ¿Cómo se llama ese máster? O sea,
Malik,
los ojotes saltones.
Malik.
Sí, no, o sea, sí, o sea, yo estoy con Sacha Baron Cohen. Hay que beber aunque la familia perezca, ¿no? Aunque la familia sufra.
Hay que rifársela.
Aunque la familia sufra, sí, cómo no, cabrón. Pues sí, entonces, sí. Pues a ver qué pasa. ¿Y ustedes qué, Master? ¿Le han entrado la onda del vinilo o todavía no?
Pues es que yo me quedé con aquel. Es que nosotros, como sí nos tocó de chavos todavía los viniles. Yo sí tengo una parte de mi colección en vinil, pero de aquel entonces. Luego ya le entré con tubo al compacto. Y la mayor parte de lo que tengo es en compacto. Y ya ahorita ya no di el ancho para empezar ahorita a coleccionar vinil, pero sé que en cuanto haya recurso.
Pero es que fíjate, yo le heredé todos mis viniles a mi hija, que ahorita tiene 21 años. Y aquí los tiene, pues aquí en la casa los tiene, los viniles. Porque se compró de esos aparatitos, ya sabes, que venden, que puedes poner el disco como cuando en los 60s.
Ah, claro.
Y ellos ponían así su disco y ahí puedes oír.
La maldita.
Pero oye, muy poquitos, porque en general tengo todo Yes, Emerson Lake en Palm le da mucha hueva poner eso.
Puro rock progresivo.
Sí, cabrón, o sea, pinturas en exhibición, no mames, cabrón.
No mames.
Y la, todavía le tienes que dar la vuelta para seguir con lo aburrido, cabrón.
Progresivo italiano.
Premiata Fornelli Marconi, no.
También, sí, también hubo un tiempo cuando estaba chavo que estuve clavado en esa onda, pero afortunadamente lo pude dejar atrás. Sí, pero progresivo italiano, Goblin, ¿no? Goblin.
Leorme.
Leorme. Premiata. Y luego.
Premiata.
Había un grupo francés, Ange, ¿no?
Ange. Y luego no Magma. Sé si... ¿Te acuerdas de Magma?
Magma, ¿cómo no? Magma.
Esos eran buenos, ¿no?
Esos sí estaban muy locos. Esos estaban muy locos.
Muy locos.
Eran ingleses.
Eran ingleses. Esos.
Sí.
Hay un medio cursilongo, pero bonito.
Sí.
Sí, Andy Larimer. Andy Larimer se llamaba el guitarrista. Exacto. Y cantante.
Exacto.
Y bueno, también.
Ahí están nuestras sólidas raíces progresivas.
Y también vi mucho un tiempo a los primeros, sobre todo los primeros discos.
Hey, de... hey. Se quedó congelado el máster.
¿Qué miedo da eso del Zoom, ¿verdad? Cuando de pronto ves que alguien se quedó ya como su imagen congelada, que es como una, es una de las como momentos distópicos que tenemos acceso a la gente que usamos Zoom.
Sí.
Y que es muy probable que alguien, o sea, cuando ya vamos a dejar este mundo, primero nos vamos a quedar congelados en la pantalla, ¿no?
No, pero fíjate que la foto del Máster Velázquez, la estoy tomando ahorita, quedó muy bien, quedó con una muy buena expresión.
Espero que esté haciendo su esfuerzo por regresar.
Sí, yo creo que ya salió y va a volver a entrar.
Se ve que andan haciendo la talacha ahí nuestros técnicos para volver a, ¿cómo se llama? Para reintroducir a la marrana en nuestros corazones. ¡Ah! ¡Como que quiere aparecer! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Mira qué bueno!
Oye, pero ¿sabes qué fue lo cabrón? Lo loco es que, ya le mandé al Rudy la imagen. Bajó una actualización, güey.
¿Cómo? ¿De Zoom?
¿De Zoom? En medio de la charla, actualización disponible, y le dije no, y a huevo me hizo que lo volviera a descargar.
Así ya nos están empezando a meter ese tipo de zancadillas las aplicaciones, cabrón, o sea, y si les dices que no, te sacan de la transmisión, y, o sea, estamos en poder de las máquinas, o sea, maestro.
Oye, estamos en la recta final, platícanos de este libro ya para terminar. Salió apenas, ¿en dónde lo pueden conseguir? Bueno, lo podemos comprar.
Son varias crónicas de conciertos. Como les decía, tiene un texto sobre Blur, otro texto sobre Savages, esta banda también de punk, de puras chavas inglesas que me fascina, pero me encanta. Que resulta que fui a verlas y me comí una galleta de mota y no me acordaba de nada del concierto.
Ese es un problema clásico, cabrón. Entonces, o sea, estuviste nomás de cuerpo presente.
Entonces luego de ahí me tuve que ir a verlas, para sacarme la espina me tuve que ir a verlas a San Diego. Hay una anécdota muy que nosotros entre la raza siempre contamos, a propósito de esto, del maestro Daniel Guzmán, ustedes lo conocen, ¿no?
Claro.
Pues resulta que iba a venir Black Sabbath a México, y entonces el maestro Guzmán, como es un gran fanático, pues compró boletos para sus cuates, los organizó, se quedaron de ver en una cantina, y ahí en esa cantina empezaron a chupar, y entonces están chupando un precopeo para irse al concierto.
No, va, ya me estoy imaginando.
Corte A, está Daniel dormido en un taxi y lo despiertan, así. Y lo sacuden y luego, ¿qué güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se despierta Daniel. Vámonos, güey, ya llegamos a Black Sabbath. No, güey, ya llegamos a la casa, el concierto ya se acabó.
No mames. No se acordó. ¡No! Pinche gasto de boleto, cabrón, de nada.
No, fue hasta el
saludo, Daniel Guzmán. Daniel, si quieres venir a defender tu caso aquí a la chora, bienvenido, maestro.
Oye, ¿dónde lo puedes conseguir el libro, Master?
Pues está en todas las librerías, en Gandhi, en el Sótano, en Gonville, en el Péndulo, y pues y en la página de Sexto Piso también. Ya ven cómo ahorita está la onda, pues muchas librerías tienen Rappi, pueden pedirlo
claro.
A domicilio, ya para que, por si no quieren salir. Entonces están en las librerías, salió ahora en diciembre, o a finales de noviembre, principios de diciembre, con los Rabashian, por supuesto.
Las hermanitas Rabashian.
En Sexto Hipster, nuestra editorial de confianza.
Oye, qué ganas de volvernos a ver, Master. O sea, hacer otra sesión. O sea, no, pues, todavía le cuelga, pero es que yo tengo muy buenos recuerdos de contigo y con los Rabasa y con el Emiliano Monje. Unas muy buenas paris durante la FIL. Acá en Guanatos, cabrón. O sea,
pues esta FIL que nos arrebataron, que la maldita pandemia nos arrebató. Pero ya estábamos ahí, pues ojalá y este año se haga. Yo de lo que me acuerdo mucho es de aquella ocasión en que cuando se casó Diego Rabasa, ¿no?
Ah, sí. Aquí en Guadalajara.
Ajá, acá del Master Trino, haciéndose la de pedo al DJ.
Ah, claro, fue esa vez.
Y me emputé, cabrón, ya andaba yo bien pedo y ahí iba, pero me lo agarraba putazo.
Sí, cabrón.
Ese Trino ya no va a volver.
Oye, Velázquez, fíjate que queremos hacer un episodio para Chora TV, es decir, que con video, en donde no sé si quizás estaría padre que estuvieran al mismo tiempo tú y Edu Rabasa, porque son viejos con pinches de mil batallas, ¿no?
Pues estaría excelente, nada más que nos lo permita, o nada más ahora que nos den el pinchazo a todos, ¿no?
Claro.
No, muchas gracias a ustedes y qué bueno que me invitaron.
Esto sigue, señor. Tenemos que intercambiar listas queremos conocer tu lista de los discos del año. O sea, si hiciste lista del 2020, por favor.
Sí, pásanos. Órale.
Buenísimo. Pues, señor Pelón, nos vemos el próximo jueves que vamos a tener una invitada de lujo. No lo digo ahorita, más bien va a ser sorpresa. Pero estuvo muy sabrosa la plática aquí con el máster Carlos Velázquez. Compren su libro nuevo, está buenísimo, les va a encantar, y pues, ¿qué más?
No, pues, maestro, muchísimas gracias por aceptar estar acá, y espero vernos de cuerpo presente, carne y hueso, sin albur, próximamente. Sí.
Gracias a nuestro productor, Rudy Almeida. Gracias, máster. Gracias, señor Velázquez.
Adiós, señores. Adiós.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.